Quémese después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa número 178. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy vamos a estar hablando sobre Fantastic Beasts and Where to Find Them. Esta especie de precuela spin-off del universo de Harry Potter, o Potterverse.
Finalmente tenemos una oportunidad de hablar de este hermoso mundo de Harry Potter. Y acá tenemos entre nosotros a un gran fanático de Harry Potter. Ale, decile hola a tus fans.
Hola.
Y tenemos a un... no voy a decir detractor del mundo de Harry Potter, pero quizás alguien que tiene un poco más de cosas en contra para decir. Fede, saluda a tus fans.
Hola.
Bueno, yo creo que estoy un poco en el medio. Quizás estoy más cerca de Ale, pero entiendo los matices.
Sí, en realidad un poco la diferencia en el cariño, el nivel de cariño que se le tiene a este mundito, tiene que, también un poco que ver con la diferencia de edad que tengo yo con ustedes. Yo tengo 4 años más que ustedes.
4 años y medio, Fede. No te hagas el joven.
Yo tengo 4 años y medio más que por lo menos mi hermano. Con Ale nunca hicimos la cuenta.
Ale tiene la misma edad que yo, así que la cuenta es la misma.
Sí, pero meses. Yo soy un poco más grande.
Ah, puede ser, claro.
Nada, cuestión es que ustedes descubrieron este mundo en el momento clave, en la edad en la que...
Si nosotros crecimos junto a Harry Potter, digamos, es muy lindo, la verdad. Me parece que fue una de las cosas más copadas de ese descubrimiento fue conocer una historia de un... niño que iba creciendo a la par de uno. Eso me parece que fue una de las cosas más fuertes.
Que claro. Creo que eso sucedía al comienzo, pero después cuando la historia se hizo más épica, empezó a tardar más años en escribir los últimos libros, ¿no? Y
sí, no sé si igual era un poco. El fin era que ella escriba un libro por año para que vos crezcas con él. No sé si será el fin. O sea, claramente
yo siempre entendí eso. Que
no, no creo.
Siempre
no.
Me pareció como una gran idea.
Sí, es una gran idea. De ahí a que vos puedas... llegar con la cantidad de laburo y con tu creatividad, digamos.
También inspiración el público sería un poco más limitado porque es tipo solamente gente que leyó el primero a los 11 años.
No, bueno, claro, sí.
Bueno, Harry Potter se publica en el 97. Creo que en el 98 compra los derechos para hacer la película que sale en el 2001. Nosotros, Santi, porque fuimos al mismo primario, lo leímos en el año 2000, en quinto grado. A los
¡qué
10.
Memoria! ¡Qué gran memoria!
Gracias. La maestra de lengua, Beatriz,
cierto.
No lo hizo leer.
Dicho sea de paso, yo fui al mismo colegio que ustedes y creo que tuve la misma maestra de lengua.
No sé, puede ser. Y como la mayoría de los libros que te hacen leer cuando sos chico, te los imponen, uno no lee sin ganas. Más cuando te los hacen leer en voz alta, ¿viste? A ver, usted, Santiago, lea las primeras 3 hojas, te puede saltar a tal...
Sí, te genera automáticamente aversión por la lectura.
Y me pareció un embole, no lo entendí, me acuerdo específicamente dónde dije, tipo, ya está, esto no es para mí. Hay un momento en que apenas vemos Hogwarts, entran al gran salón los fantasmas.
Sí.
Como en caballo, no sé, una cosa así. Y dije, no sabía de dónde estaban saliendo, no entendí nada. Lo guardé y listo, ya está, me aburrí, no lo leí nunca más. Y a los 11, al otro año, veo que se está por estrenar la película y digo, pará, creo que tengo este libro. Lo leí, me recontracopó, lo leí en 3 días, tampoco es tan largo, ¿no? Pero lo leí en 3 días, yo no era un tipo que leía, la verdad que no leía nada. Y fue uno de los libros que me introdujo tipo a la lectura en general.
Es una edad en la que creo que a todos nos debe haber pasado bastante que... es la edad en la que recién empezás a descubrir la literatura. Entonces te pasa a veces que un libro tenés que empezarlo 3 veces hasta que te engancha. Pero cuando engancha te enamora y decís tipo, wow, leer está buenísimo.
Claro.
Y encima descubrís este mundo maravilloso de magos que inventó Rowling. Pero sí, siempre es complicado a los 11, 12, 13, 10 años descubrir un libro porque es algo raro sentarte solo en silencio en un cuarto a leer un libro. Es algo muy nuevo para alguien. Y me parece que Harry Potter es un muy lindo libro para iniciar a la gente en la literatura. Más allá de... No estamos hablando de que sea literatura muy elevada, no estamos hablando de que sea Dostoyevsky, pero es un gran libro iniciático para los niños en el mundo de la literatura.
Sí, hasta para un adulto. Me parece que es un libro que es interesante también por el mundo y además por los temas que toca después cuando vira de un libro para niños, como sí. Puede ser el primero y el segundo, a algo más con más carne, pongámosle. Pero sí, o sea, hasta donde la edad que yo tenía en ese momento, estaban los primeros 4 libros.
Claro.
Después, en 2005, sale el quinto libro, Harry Potter tenía 15, y yo también tenía 15 en ese momento. Entonces, después como que iban saliendo y yo tenía la misma edad que Harry, como que fui creciendo con él, y hasta directamente ya creo que el quinto, el sexto y el séptimo que los compré en inglés, los compré el día que salieron a las 12 de la noche.
Ah, eras uno de los fans, eso
no
que
iba vestido ni nada. Pero...
mostraban en los noticieros, que hacían fila a la medianoche y cosas así.
Exacto. Yo me acuerdo que siempre, creo que a partir del quinto, sí, más o menos, que vos te lo empezaste a comprar en inglés y yo siempre te los pedía prestado a los 3 días, pues sabía que vos los leías en 2, 3 días.
Sí,
mi acercamiento en realidad fue... en parte porque ustedes, bueno, en particular vos, Santi, los tenías en casa y los estabas leyendo. Por un lado, sabía que era algo que estaba de moda, que me intrigó. Y por otro lado, era llamativo que se acercaba una nueva saga de películas.
Claro.
No sé si el año anterior o ese mismo año había salido La Comunidad del Anillo. Y
era la época, sí, estaba muy paralelo.
Y yo en realidad me pasó algo parecido a lo que vos decís, sale con El Señor de los Anillos. Yo tenía unos años más, entonces leí estos libros que son bastante más complejos. Cuando escuché que se acercaban las películas y dije, esto tengo que leer el libro antes. Claramente hay distancias muy enormes para mí. Yo, habiéndolo visto de una manera más crítica ya desde el comienzo, siempre pensé que es un mundo que no está a la altura, ¿no? No es tan cerrado ni tan interesante como Westeros, por ejemplo, que ahora me tiene muy enganchado a Song of Ice and Fire / Game of Thrones, como Tierra Media. Lo más parecido al fanatismo de Harry Potter que tuvo su generación, yo lo sentí con Star Wars, si bien era anterior a mí.
Uh-huh.
Y tampoco me parece que está a la altura de la galaxia de Star Wars. Bueno, eso es lo que vamos a ir hablando seguramente a través de este podcast y más en base a la película que nos trae hoy. Pero bueno, yo lo terminé abandonando en el quinto libro, que me pareció muy aburrido.
Es un poco el libro bisagra. Para mí, a partir del quinto, el nivel baja un poco. Ese es el libro en el que empieza todo a oscurecerse más.
Para mí
el tono, me parece.
Para mí se dejó comer por su propio mundo.
Pues,
porque a mí el tercero me había gustado mucho, que de hecho también dio a luz la mejor película de todas.
Sí, sin duda.
Azkaban, del maestro Alfonso Cuarón. Que de hecho nos dejó mal acostumbrado porque después de tener una película con Alfonso Cuarón es como, ¿qué director podés poner para la cuarta? Pero el cuarto libro también me había gustado, que era un poco más telenovelesco, que venía con esos enredos amorosos.
Bueno, y el director del cuarto libro es, si no me equivoco, Mike Newell, que es el de 4 bodas y un funeral.
Y La sonrisa de Mona Lisa.
Ok. Y es un director, si se quiere, un poco más melodramático, telenovelesco, ponele.
Tal vez de puesta un poco más sencilla.
Por ejemplo, y me parece que aplica muy bien al 4, que como decís vos, Fede, habla más sobre enredos amorosos adolescentes.
Claro.
Me parece que aplica muy bien.
Igual, yo me acuerdo que el cuarto libro me había re gustado y la película me decepcionó un poco. A comparación de la tercera, que es una maravilla de adaptación.
Sí, lo que pasa con el libro también es que el cuarto ya es como un poco más largo y al tener que empezar a cortar un poco más de cosas, tal vez no cerraban otras. Pero yo concuerdo en que tal vez no están tan buenos los últimos en comparación con los primeros. De todas maneras, me parecen muy buenos igual y creo que es... nada, los he releído miles de veces y todavía sigo encontrando cosas interesantes para ver. Y algo que seguramente vamos a charlar, el tema de los del director. O sea, las primeras dos películas... Algo que estaba muy bueno de las películas de Harry Potter era que era medio eso, James Bondiano, donde había películas en las que no siempre las hacía el mismo director. Entonces, las primeras dos son de Chris Columbus, forma el mundo, y tipo pasa la posta. La tercera es Alfonso Cuarón, que es un cambio enorme hasta en... creo que en todas las áreas, tipo de arte hasta...
La geografía de Hogwarts cambia muchísimo.
Sí, a mí me llamó la atención, de las cosas que más llama la atención, que sería un problema si no fuese porque la película está tan buena, es que es otro Hogwarts.
Sí.
Claro. La cuarta está, esto que discutíamos recién, y la quinta viene, que es eso, es la bisagra, es donde las cosas empiezan a...
Yo la quinta me la acuerdo como una gran
tener...
secuencia de montaje, creo que tiene...
Para mí es un gran video de música.
Creo que tiene 10 secuencias de montaje distintas. Y
es
bueno...
es un libro muy largo.
Lamentablemente es una de las películas más sosas e insulsas basadas en el libro más soso e insulso, y por alguna razón pensaron, ok, este es el que queremos que dirija el resto de la película.
Porque la primera, la quinta, David Yates, correcto, me parece que cumple con lo que tiene que hacer y trae su propia impronta a las películas.
Pero hubiera estado bueno que sigan cambiando.
Claro, que sigan cambiando
de ediciones.
O decir, bueno, listo, hace la sexta, pero la séptima, que son otras dos películas, contrateme otro tipo. Porque me parece que pasa lo mismo y pasa con esta, la quinta película que dirige en el mundo de Harry Potter. Y me parece que ya agotó.
Ya no tenía
las cosas que él podía
aportarle
a eso. Y sabemos que Fantastic Beasts and Where to Find Them, la 2, se llame como termine llamándose, que no sabemos, también la va a dirigir él. Y no se sabe si va a dirigir las otras 3, hasta las 5. Entonces, tipo, me parece que termina haciéndole daño por el hecho de seguir ahí.
Totalmente. Aparte, me parece que David Yates no es un director interesante de entrada. Para mí la 5, estoy de acuerdo con Fede, me parece que es un videoclip. Es un director que, sí, ya me parece que no aporta nada nuevo al mundo de Harry Potter.
Ni al cine.
Y encima entramos ahora en algo más polémico. Esta película también está escrita, el guión, por Rowling. Y me parece que se le nota mucho a la película que le falta sangre nueva, porque en muchos otros podcasts mencionamos que, por ejemplo, lo hablamos en las películas del Hobbit, Peter Jackson no debería haber hecho las películas del Hobbit porque se nota que está como ya, por un lado, muy contaminado por lo que él ya mismo hizo y está como repitiéndose, por otro lado, quiere superarse a sí mismo
Claro.
y hacer algo más grande al pedo, que, porque no hace falta que sea más grande, es una precuela, no continúa la historia más importante. Por otro lado, se da esto de que sus colegas o la gente que trabaja con él ya como que no puede criticarle nada a Yates o a Rowling, porque casi que Harry Potter es de ellos.
Claro.
Entonces, ¿qué le puede decir a Rowling sobre Harry Potter?
Sí, yo creo que tal
Sí,
vez.
todo lo que estás diciendo también aplicaba a George Lucas en la época de las
George Lucas,
precuelas.
totalmente.
Claro. A
Me
mí me
parece que es
parece.
momento, perdón, de un paso de cetro, ¿no? Un paso de antorcha.
Sí, yo creo que tal vez Rowling como story by, como persona
Totalmente.
que está ahí diciéndote, la historia va por este lado y vos escribí el guión. No porque no pueda, no tenga la capacidad de escribir un guión. Me parece que es un formato que ella no está
¿Acostumbrada?
acostumbrada a escribir, no que no tenga la capacidad de hacerlo. Y me parece que ambos formatos son diferentes. O sea, en el libro vos podés tener la trama principal, y a veces tenés, no como en un guión que tenés una B y ponerle que una C muy, muy
Claro.
rasposa. En un libro vos podés irte a donde se te cante el orto. Es más, por ejemplo, qué sé yo, siempre cuando hablamos recién yo decía, bueno, Chamber of Secrets, que hay un momento en el que van al cumpleaños de uno de los fantasmas, de
Sí.
Nick. Y eso en el libro está bien, en la película no va y no
Claro.
está. Y acá hay un montón de cosas que terminan truncas, que no van a ningún
Hay
lado,
muchos
que tal vez
personajes
sumaba si hubiese
secundarios,
sido
sí.
un libro, pero que en formato guión no sirven porque las cosas que vos me estás mostrando que no van a ningún lado en la película, no van a ningún lado.
Es que me parece que justamente el problema de esta película es que carece de foco. Y ya vamos a hablar con. Hablemos concretamente de la película que nos reúne, por más que el mundo de Harry Potter en general es muy rico para debatir porque son 7 libros, 8 películas.
Sí.
Pero bueno, esta película en particular, para mí, carece de foco porque yo siento que quisieron hacer 2 películas en una. Y le pasa un poco esto de querer ser la primera película de una saga nueva. Entonces, por un lado tenemos la historia de Newt Scamander, un aventurero que atrapa animales en peligro de extinción para protegerlos de la humanidad,
Sí.
que intenta enseñarle a la comunidad de la magia que no son peligrosos los animales, que se los puede utilizar con fines domésticos, científicos, medicinales. Es súper linda esa historia. Tiene un corazón, el corazón en el lugar correcto,
Sí.
como decimos a veces.
Y es lo que más funciona de la película.
Y
Es
aparte
la
la
parte
peli.
más de fantasía, más de aventura.
Y aparte la peli se llama así. Se
Claro.
llama
Sí.
Fantastic Beasts.
Sí, es como decís vos, ¿no? Son como dos películas en una y es a mí. Es una película que, antes de grabar, lo estábamos hablando, a los tres nos gustó.
Es
No es una
correcta, es
película
una peli,
mala.
está muy bien.
Sí,
En un
seguramente no
año en
me gustó tanto.
donde prácticamente todas las películas así de grandes, de gran presupuesto, fueron una mierda. Esta es una película que está bien.
Sí.
Pero a mí, más que haberme no gustado, me dio mucha lástima esto de que el hecho de que son prácticamente dos películas incompatibles peleándose por el foco,
Sí, claro.
va sucediendo de a poco.
Bueno.
A mí en un momento, que seguramente lo vamos a hablar más en profundidad, que es el momento donde se meten a la valija,
Es
bien,
hermoso ese
ese
momento.
es, probablemente sea la mejor secuencia hecha en una película en el Potterverse. Yo estaba pensando, wow, esta es la primera película de Harry Potter que realmente estoy disfrutando desde Azkaban.
Sí.
Pero de ahí en más, que justamente se encuentran con el Obscurus ahí al final de esa
Scurries.
secuencia, de ahí en más decae.
Bueno, es que justamente ahora viene la parte B de esta película, que es todo lo que tiene que ver con el Obscurus y con todo esta aparición de Grindelwald,
Sí.
nunca sé pronunciar bien el nombre.
Que es muy interesante la historia de Grindelwald,
Que a ver, por un lado
pero
es
sí.
interesante, por otro lado está planteado en el mundo de Harry Potter desde los libros, está perfecto, está bien si quieren contar esa historia, por más que no es necesario, pero quieren contarla, bueno, está bien. Pero me parece que las dos películas no conviven bien porque, por un lado, tenemos esta historia tan interesante de Newt Scamander, que me parece que es la gran idea de la película, todo lo que gira en torno a él. Y por otro lado, parece esta necesidad de producción, de querer establecer este nuevo villano, este nuevo Voldemort, porque vamos a ser sinceros,
Sí,
es igual a Voldemort,
es
no me jodas.
básicamente lo mismo.
Esta necesidad de
Sí,
producción, como
pone
para
más o menos,
se
sí.
entienda
Ah,
lo que voy, es el
sí.
mismo tipo de villano, es más básicamente
Es
apunta a lo mismo.
un mago muy poderoso, pero tiene otro trasfondo. Pero sí, ponele que sí. Ponele que sí.
Pero digo, se nota que es la necesidad de ese personaje en la película responde a la búsqueda de producción de plantear el puntapié para las
Sí.
próximas películas.
Sí, igual no es necesario. Claramente, por eso, a mí me parece que vos estás pensando un poco más en cosas que le criticamos a otras películas, de nuevo repito, de las cuales hubo muchos este año, que son esas películas que quieren armar un universo compartido.
Sí.
Y sí, y en una sola película, lo vimos en Batman vs. Superman, quieren...
En X-Men Apocalypse.
Sí, pero quizás más en Batman vs. Superman en el sentido de que son como 6 películas en una que quieren encima plantar las semillas para 10 películas más. Esto me parece que es más... Es un poco más interesante en el sentido de que nace más de para mí, de la autora. Esto es una idea de ella. O por lo menos yo lo interpreto así. Arrancó con el disparador de... Que es un disparador excelente. Que es adaptar un librito de 60 páginas que había hecho una vez. Creo que con fines caritativos.
Sí. Es un glosario de animales. Es muy interesante decir, bueno, contemos la historia de este Indiana Jones o claro. Como sea. Yo siempre lo imaginé como Indiana Jones. Y veamos cómo captura estos animales o por qué los captura, por qué los investiga. El disparador es súper interesante.
Sí, de hecho... No solo eso, o sea... Desde que salió el séptimo libro en 2007, los fans siempre... Obviamente uno que siempre quiere saber más sobre un mundo que le interesa mucho. Y siempre se le pedía a Rowling una enciclopedia. Algo que nos cuente, que expanda el universo porque es muy rico y está muy bueno.
Pero esos libros igual salieron antes, bastante antes, ¿no?
Eso sí, sí. Pero a lo que voy es, está buenísimo que ella que diga, listo, vamos a explorar...
Otro aspecto del mundo.
Ni siquiera tipo 70 años antes. Eso muy copado.
Y es que por eso, con eso que vos decís... Me resulta súper interesante que quiera contar la historia de Newt Scamander.
Sí.
Ahora, cuando meten a Grindelwald en el medio, es como, ok, no vas a contar una historia en el mundo de Harry Potter. Vas a contar la otra historia más importante, súper trascendental, del otro gran villano que hubo.
Sí, y siguiendo con la línea esa de que son dos películas que se chocan entre sí, como que se cancelan, el tema de los Obscurious y lo de Grindelwald... Está bueno, son cosas interesantes. Por ejemplo, lo de Scurrius me parece muy, muy interesante el hecho de que es una manifestación de sentimientos reprimidos. En este caso, la magia que ellos tienen que reprimir porque no pueden mostrarse en la sociedad de los Nomage. Es muy interesante.
Es que es muy copado también cómo se plantea que la sociedad norteamericana es mucho más discriminadora, si se quiere, o no sé cuál sería la palabra específicamente, pero
se autocensura mucho más.
Claro, es mucha más censura.
Es un poco más una mirada a la segregación.
Totalmente.
Sí, totalmente.
Y cómo se plantea esta idea de que los magos y los no-mash, en este caso los muggles, durante muchos años y ahora hay que llamarlos no-mash, no pueden juntarse, no pueden ser amigos, no pueden formar parejas. Es súper interesante esa crítica y es muy...
Es muy copado el libro también, ¿eh? Es muy, me parece, porque los libros de Harry Potter suelen tocar cosas así sociales, etc. Me parece que va muy bien con el libro.
Y es muy copado el contraste entre Norteamérica y Europa.
Sí.
El contraste cultural ideológico me parece que está muy bien planteado en la película.
Ojo que también son épocas distintas.
Totalmente.
Son 80 años antes, no sabes, capaz en Londres en ese momento era parecido el...
Sí.
Probablemente no, porque a Newt lo choca un poco, pero...
Claro.
Pero bueno, es eso, ¿viste? Como que y choca con la historia de Newt, que es otra cosa, es más de aventura, más de fantasía, súper lindo todo lo que sucede con él. Y es eso, pues, como que es... Me da una pena que no hayan decidido ir por un lugar o por el otro.
Bueno, pero volviendo un poco a la premisa, y que es la mitad que más nos gusta de la película, me llamó mucho la atención, ya hace 2 años cuando se anunció que Rowling iba a adaptar un librito así tan chiquitito, que de hecho se lo comparaba mucho con justamente lo que pasó con El Hobbit, ¿no?
Sí.
Que se hicieron 3 películas de 3 horas y pico de un librito de 300.
Es un caso re distinto.
Pero a mí me pareció, yo siempre que leía eso de gente todavía más anti-Potter que yo, claro. por llamarme de alguna manera, era que no, que me parece que el disparador estaba buenísimo, porque claro. no es la adaptación del libro, sino que usa el libro como disparador, vamos a ver la historia claro. del autor. Y eso me parece muy genial. Muy genial para un spin-off.
Es que me parece que es un disparador muy copado, que, como estamos diciendo, está un poco desaprovechado. A ver, puede ir para cualquier lado y no hay que pedirle a la película que haga, que cuente la historia que nosotros queríamos ver. Ponele, me imaginaba una historia de alguien más tipo Indiana Jones o Uncharted en una isla perdida en el Pacífico buscando Pokémones.
Pero,
digo, no hace falta que la película cumpla esas expectativas.
Pero eso en realidad no es tan... injusto, porque cuando vos escuchás que se va a tratar sobre el autor del libro, te imaginás que vas a ver sus aventuras mientras lo escribía.
Es lo más lógico.
En esta película ya lo escribió y está viniendo a Nueva York por una razón que termina siendo interesante en sí misma.
Es que a eso voy. Me parece que finalmente lo que hacen con Newt es interesante.
Sí.
Que esté viajando a Estados Unidos para llevar a una bestia a su hábitat natural y que en el medio tenga un enriedo... Que se le escapen sus animales, que ponga en peligro la ciudad, que termine siendo algo tipo King Kong o The Lost World. Está bien, yo lo recontrabanco porque me parece que funciona muy bien.
Lo hubieras bancado porque no terminó siendo eso.
Bueno, banco esa idea. El problema es que termina diluyéndose
Sí, cuando se mezcla con otra.
Y compitiendo con otra película. Es como, como que Newt Scamander venía con su película, claro, y en Nueva York estaba pasando otra película. Sí. Y claro, las juntaron las dos. En lugar
realidad,
de contar A y después contar B.
Una de las cosas más llamativas es que sí, Newt es una plena coincidencia que esté en ese momento.
No hay, historia, no hay conexión. Claro. Eso es casual. Es pura coincidencia.
Hablemos un poco de... Creo que debe ser la escena favorita de todos, pero... La mía en particular, que es cuando se mete en la valija.
Sí,
ahí la película es una cosa, es una idea hermosa llevada al extremo de la hermosura.
Y me parece que es la mejor idea de adaptación que tiene la película sobre este glosario de animales. Claro. Es como, y bueno, no, ¿dónde los tiene, claro, Newt en su valija? Genial.
Y además, sí, no es gratuito, no es tipo, bueno, te vamos a mostrar las bestias, sino que suma al arco y a la descripción del personaje.
Sí, una de las cosas que a mí más me interesó fue justamente el protagonista.
Encarnado por Eddie Redmayne, que es un gran actor.
Sí, sí, está muy, muy bien.
Que vale la pena aclarar, yo es como que no le tenía miedo, pero son esos actores que tal vez son muy...
¿Virtuosos?
Sí, demasiado, ¿viste? Decís, claro. Como que le pone un firulete de más acá y un firulete de más allá y decís, qué sé yo. Y la verdad que
El trabajo físico que hace con este personaje
estuvo muy bien y además está muy bien escrito. En esta le doy la derecha a Rowling, me parece que es una de las mejores cosas de la película. Porque es interesante cómo se va desarrollando nuestra comprensión de este personaje. Inicialmente, y esto es algo que yo ya desde los trailers me preocupaba, que era que nos pedían que simpaticemos con un tipo que estaba haciendo algo muy peligroso. Estaba poniendo, claro, en peligro toda una ciudad, yendo con una valija llena de animales peligrosos para el humano, que encima, bueno, ya veías en el mismo tráiler que le fallaba uno de los abrojos y qué sé yo. Entonces, yo tenía miedo de que la película te pida simpatizar con alguien porque es muy divertido, tiene animalitos y qué sé yo, algo que en la vida real vos dirías es un pelotudo. ¿Cómo, claro, vas a estar haciendo eso, entrando de contrabando un montón de animales? Pero después, cuando lo conoces mejor, te das cuenta... del concepto que tiene sobre el proteccionismo de animales, que era lo que vos explicaste, creo, mucho mejor de lo que lo puedo explicar yo, Santi.
Ya no sé ni qué dije, así que espero que tengas razón.
Nada, bueno, hay, por ejemplo, hay una frase que es uno de los momentos también mejor escritos de la película, que es cuando Newt está preocupado por sus animales y dice, pobrecitos, están sueltos en una ciudad con millones de los animales más peligrosos del mundo natural, los humanos.
Genial. Sí. Esa frase resume muy bien lo que podría haber sido la tesis de la película, que no lo es.
Y cuando vemos su costado, digamos, emocional, empezás a entender de que no era un inepto, sino más bien alguien que le cuesta conectarse con los humanos, claro, y se siente mucho más, mucho mejor adentro de su valija, rodeado de esos animales que ayuda a salvar. Y otro ribete que me parece que te lo termina de completar es cuando vemos que es un mago. También, de nuevo, después de haber visto que era torpe y un poco inepto, sí, vemos que es un mago muy poderoso, que hace sin ningún esfuerzo las cosas más difíciles del mundo de, claro, la magia, que ya habían quedado establecidas que eran complicadas en las películas de Harry Potter.
Bueno, yo tengo una debilidad especial por las películas en las que los personajes tienen como estas guaridas, estos refugios del mundo, como si fuesen su laboratorio, su taller, en este caso, no sé, sería como su establo, no sé cómo llamar. Su zoológico.
Es como un zoológico, es como un zoológico en una valija.
Yo tengo una debilidad muy particular por este tipo de pelis porque para mí los espacios hablan mucho de los personajes.
Sí.
Y muchas veces, en muchas películas, no se le da tanta pelota a el dónde, ¿no?
Claro.
Y cuando bajamos a este refugio que tiene Newt, en esta secuencia en la que lo vemos recorrer el lugar... En 5 minutos, como decías vos, Fede, conocemos todo un lado que todavía no habíamos visto, ya 30 minutos de la película, y de golpe conocemos una arista del personaje, una cara que es muy profunda, muy rica, que tiene el corazón en el lugar correcto, claro, y te hace, como decís vos, Fede, empatizar automáticamente con un chabón que hasta ahora venía siendo medio torpe, claro, medio boludón.
Y también tiene el costado ese de que ve también en otras personas algo que otras no, porque si, claro, él no hubiese, digamos, no se hubiese encariñado tanto y hubiese sido el amigo de... el gordito, el Sancho Panza, vamos a llamarlo.
Vamos a llamarlo, no sé, Sancho Panza.
No me acuerdo bien el nombre. Otro gran personaje. Los cuatro personajes, el núcleo claro, de la película, ¿no? Está muy bien desarrollado, me parece.
Es un cuarteto muy copado. Me parece que... Bueno, de Newt ya hablamos bastante. Después está Sancho Panza, que no sabemos el nombre, vamos a llamarlo así. que la verdad como comic relief se roba las escenas.
Sí, sí, sí.
Tiene esa risita que tiene, que tira de golpe. Que te...
Cuando se toma el trago.
Muy bueno.
Es el típico personaje cómico, pero muy bien desarrollado.
Muy tridimensional. Con...
Muy tridimensional.
A través de Newt y este personaje, se justamente es, choca demasiado con, el re, con la otra película. Pero es... Entre ellos hacen una comedia física muy chaplinesca,
sí,
que
sí,
encima
sí.
Es un poco de esa época. Y
no solo comedia física, porque me parece que la dinámica entre ellos... Estamos hablando justamente de dos personas que están como un poco perdidas en la sociedad.
Claro.
Cada uno con lo suyo, uno quizás con su profesión y por venir de la guerra. El otro, bueno, por todo lo que ya sabemos de...
Sí, y además está en un mundo que él no conoce, está en el mundo de los magos.
Y me gusta mucho estos, cuando los personajes están como perdidos en un mundo que los supera. Y me parece que están...
Que claramente es algo también que, más allá de que es el personaje cómico, con todas las letras,
sí.
También es el típico testigo del mundo.
Claro. Uh-huh. A través del cual vamos descubriendo un montón de cosas.
Que también sucede con Newt, por ejemplo. Uno de los momentos más divertidos y que representan algo que me gustó mucho de la película es cuando la Aurora, cuando apenas se conoce, le dice...
Tina.
Le dice, ¿no le borraste la memoria al Nomash? ¿El Nomash qué? Ah, Muggles, nosotros le decimos Muggles.
Me gustó mucho todo ese ir de ese descubrir gradual
sí,
de cómo es la sociedad.
Sí, está muy bien.
Que eso representa, como decía recién, algo que me parece que en lo que fallan muchas precuelas, secuelas innecesarias,
spin-offs, reboots, remakes, sí. Bla, bla,
hay
bla.
Muchísimos términos para llamar esta clase de películas. Que hacen mucha referencia a lo original. Y en esta me pareció claro. Algo que Rowling es una de las cosas que hizo de manera más habilidosa, especialmente viendo que hay guionistas más consagrados que no pudieron evitar, claro. Hacer tanta referencia a lo viejo. Hay un par de momentos, como
sí,
por
muy
ejemplo...
Poquito. Se menciona muy poquito del mundo Potter, está bueno.
Cuando mencionan en la escuela esta Ilvermorny, creo que se llama,
sí.
Y hay
sí.
Como una pequeña competencia de que obviamente cada uno piensa que la mejor película, la mejor...
Sí, la
como,
mejor escuela.
Es como una especie de rivalidad entre... Creo que Harvard y Cambridge. No, esas son las dos.
Son las dos.
Bueno, pero hay una en Estados Unidos y una en
sí,
Inglaterra.
Sí, sí. Es la típica cosa. Después hay otro momento que es un poco de los... Que sería lo más torpe, lo más que se acerca a esto que estoy diciendo que no me gusta. Que es cuando Grindelwald, pero que todavía no sabemos qué es él, dice... Sí. Ah, me pregunto qué habrá visto Dumbledore en voz. Pero después cuando te enteras que es Grindelwald, el viejo amigo de Dumbledore,
claro.
Tiene sentido que le llame la atención eso y que
sí,
le piense claro. En voz alta.
Es muy orgánico las referencias que hace a la saga anterior.
Pero especialmente, y ahí conectamos con cómo entramos a este tema, la mayor parte de los guiños son más con el vocabulario del,
¿sí?
del mundo. Es,
sí.
Es algo más natural.
Totalmente.
Sí, también está también lo del Supremo Ministerio de la Magia, ¿no? Macusa. Te muestran un poco más cómo es las cosas de ahí.
Que
y
es
también...
un nombre muy divertido de decir en español. Sí, Macusa.
Bueno, y retomemos un poquito el tema de los personajes para ya cerrar ese tema. Las dos chicas también son súper interesantes.
Sí, sí.
Me encantó que una de ellas sea legelemente, no sé cómo decirlo.
Legilimens.
Bueno, exacto.
Muy bien, muy divertido.
Muy bien usado, muy bien la actriz.
Sí, sí, sí.
Súper
sí.
Interesante.
Y Tina también. La,
Tina,
la Aurora,
¿sabes lo que
ex-Aurora.
Me pasa con ellas dos particularmente? Quizás no tanto con Newt y con Sancho Panza. Es que esto que mencionamos recién, como la película está dividida en dos, para mí cuando una película pierde el foco y cuando está muy sobrecargada de tramas secundarias y de personajes, automáticamente lo primero que se perjudica son los personajes.
Claro.
Porque no tienen tiempo de desarrollarse. Uh-huh. Por ejemplo, se asoma en la película una relación súper linda entre Newt y Tina, pues son también, como decimos, personajes que están un poco perdidos, que son un poco... expulsados, ¿no? De
sí.
Sus uno de Hogwarts, otro del Ministerio, otro de Macusa.
Sí, y ella además por haber defendido a un Nomash.
Totalmente, es como muy interesante el por qué se unen todos estos cuatro personajes, las dos chicas y los dos chabones. Sin embargo, siento que hay grandes personajes que no terminan de desarrollarse lo que podrían desarrollarse porque están diluidos en un montón de otros bombardeos de cosas secundarias intrascendente que no llegan a ningún lado. Se me ocurre, no sé, el gnomo coleccionista interpretado por Ron Perlman o
sí.
John Boyd en el diario, no sé, hablemos del que quieran.
Toda esa escena con el duende Ron Perlman
sí.
Podría no estar tranquilamente.
No solo eso, es que no tiene por qué darle la información correcta a los personajes cuando ya los cagó, ya avisó a los augurores de Macusa que... Que están ahí, lo van a ir a buscar. Podría no darle la información que le
dieron. Sí, sí, sí. Es muy...
Eso es rarísimo.
Es que la peli tiene muchas escenas para propulsar la trama, como tipo escena que te lleva a la próxima, que te lleva a la próxima.
También es un poco algo que por momentos está bueno, por momentos no. Esa secuencia es para mostrar un poco este típico bar clandestino de los años 20.
Sí, eso está bueno.
Por momentos se asoma algo que me hubiese gustado ver más, una especie de policial negro ahí por lo bajo de la ley seca.
Hay un medio noir ahí. Sí.
Pero se asoma tipo en 3-4 escenas y yo dije, ay, qué lindo que sería ver toda una peli de policial negro.
Es parte del cambalache que es, ¿no? Que tiene muchas cosas, demasiadas cosas en una sola película.
Es que la peli creo que en general, salvo alguna que otra excepción, todas las ideas que tiene están buenas. El tema es que hay tantas que se diluyen.
Totalmente. Y volviendo un segundo a lo de John Boyd, que tampoco no tiene por qué estar. Todo el tema del diario no llega a nada. Que lo que decía antes, ¿viste? Tal vez si hubiese sido un libro, como una trama C, vaya y pase. Pero acá no tiene nada que ver con nada.
No tiene punto, más allá de que sea trama C.
En realidad ese es el tema, que al final no pasa nada. A mí me tenía intrigado al principio, porque al principio la película me estaba encantando.
Y además es John Boyd. O sea, vos decís, es John Boyd. Algo importante va a ser.
Pero más allá de eso, me gustó cuando esto de los Second Salemeners.
Second Salem.
Era como. Sí, en un libro sería tipo que son tres capítulos siguiendo a los personajes principales y de repente un capítulo corta, separador de algo que no tenés idea cómo va a conectar con la trama principal, pero te intriga porque confías en que va a terminar conectando. La cosa es que no termina conectando con lo que nos interesaba, sino que termina siendo la entrada a la segunda película esta.
Es que, por ejemplo, si hubiesen utilizado todo el tema del diario para hablar sobre cómo los medios de comunicación son formadores de opinión y hablan y terminan planteando el tema de la discriminación entre los magos y no magos, o si la candidatura del hijo en la política hablase sobre candidatos políticos que propulsan la xenofobia.
Sí.
Guiño, guiño. Hubiese sido interesante.
Sí.
Es más, pero tenemos, no llega a ningún lado.
Tenemos como una ventana de eso en los libros de Harry Potter, en donde conocemos al ministro inglés.
Sí, el primer ministro.
El primer ministro. Y el chabón decía, pará, o sea, el puente que se cayó fue culpa de ustedes y a mí me están cagando. O sea, ¿entendés? Eso es interesante.
Claro.
Que decís, bueno, tal vez este tipo que quiere ser el gobernador de Nueva York termina muerto, ¿no? Pero por alguna razón, tal vez algo que él no tiene nada que ver y fue culpa de la gente de la comunidad mágica.
O sea, podría ser eso, como podría ser cualquier
mil
cosa.
Cosas, sí,
la cuestión es que es algo que está de más y que no termina en nada. Termina en prácticamente nada. Si quieren, ya que estamos haciendo de alguna manera un repaso de los personajes, ¿por qué no hablamos un poco de Grindelwald? Que inicialmente empieza siendo otro, que no me acuerdo el nombre, pero es Colin Farrell.
Sí.
Graves.
Graves. Sí. Ahí en parte me parece que lo que no funciona, tal vez, no sé si es el arco de él, que no me parece mal. Me parece que Colin Farrell está mal casteado para ese personaje.
Pero
por lo general las películas de Harry Potter tienen un ojo muy, muy, muy bien puesto en lo que es el casting.
En las películas originales, una de las cosas más maravillosas.
Y acá también, porque todos los personajes están bien, salvo para mí, Colin Farrell.
Y Johnny
Depp, que
es como que nadie entiende qué hace ahí.
Para mí el chico está con la oreja puesta, tipo, ah, me tengo que disfrazar, ¿puedo ir?
Sí. Por favor, consígame el número de Rowling. ¿Sabes que yo pensé que capaz es al revés, Porque Rowling, ella es una señora más mayor, capaz es una de esas señoras que más de joven les encantaba Johnny Depp en los 90 y quería que esté en su película, y bueno, pidió eso.
Para mí lo que pasa mucho en este tipo de revelaciones, que yo no entiendo cómo siguen repitiéndolas, pero bueno, qué sé yo, es que cuando te revelan que, por ejemplo, en este caso, este villano al final era Grindelwald, sí. Graves era Grindelwald, pero lo que hacen es mostrarte a Johnny Depp como revelación, es muy marioso porque automáticamente vos lo que pensás no es, ah, es Grindelwald, decís, ah, es Johnny Depp. Uh-huh. Entonces, ya en ese momento, en cuanto dijiste la palabra Johnny Depp en tu cabeza, te fuiste de la película, no estás más bien, no estás más metido en el mundo, en el Potterverse. Claro. Estás viendo una peli y decís tipo, ah, mirá, apareció Johnny Depp, qué sorpresa, seguramente va a ser el villano de las próximas. Ya automáticamente estás afuera de la película.
Claro. Sí,
sí, y más allá de eso, de que el hecho de que sea Johnny Depp, nadie lo entiende.
creo que es unánime. A todas las personas que vimos la película dijimos, ah, es Johnny Depp.
Claro, no es tipo, ah, sí. No dijiste, wow, Grindelwald.
No, bueno, pero me parece que a lo que voy, o sea, que lo primero que decís es Johnny Depp, qué carajo hace acá.
Vale.
Pero después cuando
se escapó de otra película.
Ok, te sacó de la película, pero después intentás volver y yo no pude dejar de, o sea, tratar de unir cabos. Lo primero que sabemos de Grindelwald, lo primero que vimos de la película, una película que se llamaba Animales Fantásticos y Cómo Encontrarlos, es un tipo con un corte de pelo muy raro, rubio desde atrás, asesinando con un super conjuro un montón de personas que las desintegra directamente.
Sí.
Pasamos un montón de diarios, que no es la manera más elegante de establecer un mundo.
Igual me gusta la secuencia de diarios.
Tiraron algunas cosas que estaban copadas, pero bueno, estaban diciendo que Grindelwald estaba causando estragos en Europa. Creo que después vemos cómo está llegando a la Estatua de la Libertad de Knut. Pero lo primero que vemos en Nueva York, en tierra firme, es Colin Farrell, que lo presentan con un plano desde atrás, como habíamos visto a Grindelwald.
Sí.
Una manera muy poco sutil de...
Sí, yo no entiendo si en ese momento pretendían que... O sea, que nadie se dé cuenta o querían que nos dieran cuenta. Porque la única manera de no darte cuenta que son la misma persona es si es la primera película que viste en tu vida.
Más o menos, sí.
Porque... No,
o de última, lo que se podría hacer es que no sean la misma persona, pero que uno sea discípulo del otro y tiene el mismo corte de pelo, yo qué sé. La cuestión es que lo primero que hace es...
Es que ya, perdón, la manera de actuar de Colin Farrell es súper sospechosa todo el tiempo.
Sí, desde el principio. Pero cuando ven ese... Algo uno podría creer es que Grindelwald estaba buscando el Obscurus y por eso se había hecho pasar por alguien del gobierno. Pero en esa secuencia ya es Colin Farrell y recién ahí descubren que hay un Obscurus que tampoco entendía, a veces es invisible, a veces no es invisible. Eso es algo que...
No, es invisible para los Nomads.
Ah, ¿sí? Entonces en ese momento Colin Farrell lo ve.
Claro. Eso es lo que yo entendí,
Si es quieren... que no sé si lo especifican. Yo pensé que estabas diciendo porque, viste, en los
libros... Lo que yo entendí por cómo lo contó Yates, pero...
Bueno, pero más allá de eso, la cuestión es, lo que no entiendo es... ¿Cuál era el plan? ¿Qué hacía Grindelwald? ¿Cómo pasa de estar asesinando gente en Europa a estar impersonando a un funcionario del
pero
gobierno
yankee? Pero me parece que
yankee?
No... En ese momento no era la primera vez que el Obscurus atacaba a la ciudad,
Puede ser.
Para mí es eso. Está medio mal contado. Es una realidad. Me parece que es... Ya había habido un ataque y él fue a investigar porque quería... Algo redituable tenía que sacar.
Otra cosa que no queda claro es si Colin Farrell era realmente un funcionario de la...
Claro, que para mí sí, porque... Porque la gente de Macusa lo conocía.
Es algo muy similar a lo que había pasado en el Cáliz de Fuego, que...
Claro, con Ojo Loco Moody.
Sí, que el hijo, un mago malvado se hacía pasar por Ojo Loco Moody, que después, de hecho, era muy interesante que en el quinto libro y en adelante conocías al verdadero Ojo Loco Moody.
Sí. Gran personaje.
Sí, sí.
Pero acá es como que no... ¿Qué pasó entonces con Colin Farrell?
Sí, puedo hacer.
Con Graves.
Bueno, una cosa que me había parecido interesante, como decir, mira que podría ser interesante ir por ese lado, aunque no va a suceder porque no tiene nada que ver con nada. En el momento en que estamos en la casa de estos fanáticos y vemos a esta madre adoptiva del personaje de Ezra Miller que lo está por fajar porque le encontró esta varita. Sale la niña a decir que la encontró, que era de ella la varita. Que me hizo acordar también mucho un poco a Carrie, por lo loca que está la mina, por lo fanática que es. Hay como que está... La puesta en escena es como medio perturbadora. Es como decís, hey, ¿qué sería una película de Harry Potter si fuese...
tipo terror.
De terror.
Claro, desde el punto de vista de un no-mash.
Claro, el clima que generan es muy bueno y si bien es rara la actuación de Ezra Miller, le da un toque medio como oscuro,
a mí me pareció
rarísimo.
Que Ezra Miller fue como de lo más flojo de la película. Esa mirada emo que tenía siempre cada plano la misma, me pareció dolorosa.
O sea, a mí me pareció bastante exagerado todo lo de los Second Salem y Ezra Miller en particular, sí, era bastante... llamaba la atención. Sí. Pero, insisto, me parece que la película tiene buenas ideas.
Sí.
Porque el tema de que haya fanáticos anti-magia o anti-brujería es interesante, que haya un orfanato. Hay muchos gérmenes copados, pero...
Sí, que encima generen estos magos reprimidos que terminan haciendo daño a los Nomads por culpa de ellos. No porque son malvados y quieren hacerle daño, sino porque ellos...
¿Sí?
Eso es interesante también, pero sí.
La película está repleta de ideas. Yo soy de la opinión de que Rowling es una persona muy creativa con ideas fantásticas que no es tan buena escritora. Por favor, no me maten, pero lo ves acá. Es como hay miles de ideas que tan interesantes que no terminan cuajando entre sí.
Bueno, entonces hablemos de las mejores ideas que tiene la película que, como decimos, hubiese estado genial que las desarrollaran más, pero bueno, aunque sea, están ahí y se disfrutan. Ya hablamos del tema de la valija de Newt. Que un paréntesis, algo que no mencionamos. Me encanta que cuando entra a la valija, queda completamente expuesto porque la valija queda afuera.
Claro.
O sea, alguien puede agarrar la valija, llevársela, guardarlo en un calabozo
que
y
de hecho
sale.
Sucede, está interesante.
De hecho, sí, sucede totalmente. Pero bueno, más allá de esa gran idea, me parece, hay dos secuencias que para mí me parecen excelentes en la película. Una es la de Central Park. Toda la ceremonia de apareamiento que hace con ese rinoceronte gigante.
O sea, es espectacular.
Es excelente y aparte saca a relucir lo mejor que tiene Eddie Redmayne, que es el trabajo con el cuerpo.
Sí, sí, sí.
Y lo que más lindo de todo es que no lo está... Es como que parece un torero, ¿no? Como que está como danzando con el animal, pero no lo hace de la maldad del torero.
Claro.
Sino que lo hace desde el amor, desde la protección, desde querer
Totalmente.
Ayudarlo. Y es muy, muy lindo. Y es como decía vos, Fede, hace un rato, ves a este protagonista quizás tan raro, tan antisocial, de golpe sacar a relucir todo su talento y aparte es muy gracioso. Es muy gracioso. La otra que me gustó muchísimo, y también tiene que ver con los animales fantásticos, que es lo mejor de la película sí, y sí. Es el nombre de la fucking película, es cuando tienen que atrapar a este serpiente gigante alada.
Sí, 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 sí.
Me encantó la idea de que tengan que atraparlo con una cucaracha y una tetera. Es súper inteligente.
Que después te das cuenta de que también es la manera de pensar de Newt.
Claro.
Medio fuera del tarro porque podría haber sido una tetera como podría haber sido cualquier cosa.
Sí, obvio, sí. Pero como es inglés...
Totalmente.
Que, eso es lo que se le ocurrió, pero quiero decir, los pone en peligro a sus amigos porque se le ocurrió tetera cuando debería haber dicho cualquier recipiente pequeño. Claro. Es, pero... ahí tenés lo excéntrico y al mismo tiempo lo copado de este personaje.
Y otra gran bestia es el Niffler, el bichito
el ornitorrinco.
Que es muy divertido. Como va y se chorea todo lo que reluce.
Sí, sí, especialmente la secuencia del banco, que es cuando nos presentan a lo mejor de la película.
La secuencia del banco es muy buena.
Aparte va a tener esta, como decíamos antes, esta onda chaplinesca.
Sí.
Cuando ves el gordito este con una valija parecida a la que tiene Newt, sabés que se la van a mezclar.
Está buenísimo. Sí, está bárbaro. Bien código de peli, así tipo, uy, acá se viene
sí,
una.
Sí, y está bien. Bueno, algo que tiene estas secuencias, que mencionan ustedes, no tanto en la del banco y no tanto en la que pasa en el altillo de Macy's, sí en la del rinoceronte, es que yo me di cuenta que Debbie Yates no sabe filmar una secuencia de acción.
Perdón, voy a redoblar la apuesta. David Yates no sabe filmar, güey. O sea, es muy confuso. Posta que...
No se entiende qué pasaba. Y a mí lo que me sucedió es que, como la película, a medida que fue avanzando, se hacía cada vez menos interesante. Y sí. Aparte es una película larga, dura 2 horas y cuarto. Es larga además. Había secuencias de acción que no entendía bien qué estaba pasando. O sea, entendés cómo empiezan las cosas y cómo terminan. Pero no entendía qué estaba pasando adentro y como que no me interesaba intentar seguirlas.
Es que para mí algo que tiene David Yates, que para mí no sabe contar los espacios, la espacialidad de las escenas. Nunca sabes dónde están parados los personajes, quién entró, quién salió, quién está al lado de quién. Todo parece como planos pegados uno al lado del otro. Como que dijo, bueno, hago un par de planos medios, tiro un par de generales, muestro estas 4 expresiones, después en montaje vemos...
Y eso se exacerba en las secuencias de acción.
No, posta que hay momentos en los que la geografía de los espacios es muy confusa.
Pero bueno, es un tipo que labura, que está haciendo... No es fácil laburar una película tan grande como esta.
Sí,
más con una película con un montón de efectos.
Sí,
que es una de las cosas, a nivel técnico, la película. Cómo parecen dentro de la... o sea, actuando con Eddie Redmayne, todos las bestias. O sea, cómo está integrado.
Bien.
Está muy bien.
Sí, claro,
por un lado, las bestias me parecieron fantásticas en general. No solo... no lo dije a propósito. Me parecieron fantásticas. Pero, o sea, por un lado, el efecto especial y la integración con los actores. Por otro lado, también el diseño de los animales. Pero hubo algunas cosas del mundo de los efectos visuales que no me cerraron. Una de ellas es... Los exteriores en la ciudad, me pareció, por muchos momentos la ciudad se notaba falsa. Obviamente Nueva York de 1920 ya no existe,
claro,
porque pasaron 100 años.
¿Cómo que no?
No la mantuvieron.
¿No viajaron en el tiempo para hacer esta película?
Y se nota mucho que está, por momentos es puro pantalla verde y los chabones están caminando por unos adoquines y todo
lo demás
está generado por computadora. Y otra cosa que me parece que también es evidencia de que David Yates quizás no es tan buen director.
Es medio maleta.
Es... que muchas, especialmente las secuencias de acción, no están bien conectadas los planos de efectos visuales hechos por computadora con los actores, que normalmente están con la boca abierta, sorprendidos con lo que están haciendo, con lo que están presenciando.
Es verdad que no es fácil igual hacer ese tipo de películas porque requiere una capacidad de abstracción muy grande.
Sí.
Porque tenés que grabar, sí, expresiones que después se van a pegar con algo que no existe, que lo van a inventar 100% con una computadora.
Sí, pero bueno, se ha visto hecho de...
Obviamente, hay películas maravillosas hechas con esos mismos recursos. Pero ¿sabes qué? A mí me hizo pensar un poco en Warcraft. Que, por ejemplo, Duncan Jones, director de Warcraft, tenemos evidencias de que es un gran director.
Sí, sí,
Moon, Source Code, son peliculones. Y sin embargo, en Warcraft pasa esto que decimos que las cosas no pegan. Y no sé si será por esto que decimos que de lo abstracto y complicado que es grabar estas películas. O por no sé por qué, pero...
Y si no, no cualquiera debe poder hacer una película de estas características. Con esa con
sí, claro.
Un componente de efectos visuales hechos por computadora tan fuerte. En esta película, lamentablemente, no funciona. El peor momento de todos es cuando Clarence libera su Obscurus. Deja que su Obscurus fluya y destruya toda la ciudad.
Ah, sí, sí, sí.
Primero que la ciudad es uno de los peores momentos en donde vemos que prácticamente es un... parece de un videojuego. Pero después cuando por alguna razón se le ocurre meterse en el subte y después no salir más...
Se esconde, está bien, se oculta, es como que tiene miedo quizás.
Bueno, pero hay un momento en donde la intentos de razonar con él fallan y sí. Se vuelve loco y se choca contra las paredes. Hay como 30 segundos de planos que no entendí qué mierda pasó.
Ah, sí.
Que Newt y Graves, que en ese momento están con ellos, empiezan a aparecer y desaparecer, sí. Como... Supongo que la gracia es que están esquivando el humo este.
Sí, pero es tipo escena de acción aleatoria. Tipo, bueno, grabemos 40 planos de los chabones apareciendo y después vemos.
Son planos al azar.
Cuando llegan los aurores, me pareció muy extraño cómo empiezan a disparar sin preguntar.
Sí, muy shiny.
Perdón, ni siquiera... Hay un plano en el que deciden disparar. Es como que
sí, falta algo,
los ves,
¿no?
Ahí y ya están disparando.
Y también es raro cuando lo están disparando que vemos como la versión holográfica de Ezra Miller,
sí.
En el medio de los Cruz deshaciéndose.
Es parecido a Enchantress, que era tipo, bueno, vos movés las manos un rato y después sí, te vamos a enfrentar en algún lado.
Pobre Ezra Miller. Yo sé que puede hacer mejores trabajos.
Claro que sí. Si alguien vio o no la vio, véala. We need to talk about Kevin.
Y él para es el que está también en The Perks of Being a Wallflower.
También.
Uf, alta peli, alto papel.
Y ahora por varios años va a ser The Flash.
Bueno, ya que estamos, sigamos derecho hacia el final de la peli. Después de todo el clímax hay un epílogo largo, pero que me gustó mucho porque otra vez el foco vuelve a los personajes principales, vuelve a este cuarteto. Me gustó que no terminen juntos, por ejemplo, Newt y Tina. Me pareció como bastante... cojonuda la decisión de no, uh-huh. Que no terminen juntas, por más que obviamente en la próxima sí van a estar juntos, supongo, quiero creer.
Sí, o parece que la vamos a volver a ver en algún momento.
Claro, pero me gustó mucho, muy lindo, me emocionó un poquito el final ese.
Yo interpreté que, porque hay algo raro en las dos últimas escenas largas, que sí. Es que la penúltima escena larga que vemos es de entre Tina y Newt, que son los más protagonistas, pero la última escena que vemos es del Sancho Panza y la rubia Queenie, creo que se llama. Es raro que sí. la película cierre así, pero yo lo interpreté primero que me encantó el detalle de que hace sus facturas, las hace con sí. La forma de los, sí. De los monstruitos que
le quedaron en el inconsciente.
Que claro. Le quedaron en el inconsciente. Y me gusta que termine la película en ellos, primero porque es muy tierna la historia y aparte habla de un poco más un futuro esperanzador en el que los magos y los no magos se puedan mezclar. Claro. Y aparte porque me parece que estaría buenísimo que esos dos personajes no aparezcan más.
Sí,
en cambio, uno interpreta que Newt, si bien leí la noticia por ahí de que no va a ser tan importante en las secuelas, y eso habla de que seguramente va a empezar a ser más sobre Dumbledore versus Grindelwald. La próxima película se sabe que va a pasar en París. Probablemente Newt por alguna razón va a estar ahí. Y seguramente la nueva Aurora la van a mandar a investigar a algo por el estilo.
Sí, es muy lindo el plano final de la película. Cómo en ese juego de miradas que tienen entre Sancho Panza y la...
Queenie.
Y Queenie, ok. Un nombre sabemos, aunque sea.
No, sabemos todo. Newt, Tina...
Bueno, un nombre de esa escena.
Nos falta...
claro. Sancho Panza.
Solo nos falta Sancho Panza.
Es muy lindo cómo en ese jueguito de miradas deja entrever que o que la reconoce a ella o que algo se acuerda, pero me gustó mucho cómo esta cosa de el amor es más fuerte, como que si se le aparece enfrente el amor de su vida se va a acordar de ella,
claro.
Por más que le hayan lavado la mente. Y lo que me gustó es que tiene que ver un poco con también el tema, el corazón de la saga de Harry Potter en general. Que todos sabemos que digamos, el sacrificio que hace el Lily Potter para salvar a su hijo... demuestra que el amor es más fuerte que la magia.
Claro.
Como un sacrificio por amor puede detener uno de los hechizos más poderosos del mago más poderoso de la historia. Y acá lo mismo. A un muggle o un gnomish que le lavaron la mente puede volver a recuperar su memoria si tiene enfrente el amor de su vida. Es súper lindo.
Sí, sí,
es lindo. Igual quizás estás interpretando un poco
super
de más.
Súper lindo, dije que
no sabemos si llega a recordar. Pero sí, está
bueno. Claro que algo... No sé si va a acordar de todo, de cada anécdota, pero se acuerda de ella se acuerda por lo menos.
Por ahí de lo que le hace sentir, de lo que le hizo sentir.
Por ejemplo.
A mí me parece un poco exagerado el momento en que usa... Si bien el concepto está bueno, en que usa esta bestia que había llevado para liberar en Arizona, sí, para esparcir este líquido que saca las memorias mágicas sí, de los Nomash, es un poco un deshacer. Después ves a los aurores reconstruir todo lo que había destruido, sí, como un andú.
Pero de última, no sé, tiene el corazón en el lugar correcto.
Sí, qué sé yo. A mí me parece que si vas a hacer que todo termine igual... justamente no hagas que el final sea tan épico y destructivo, sí, claro, que es que justamente el problema de la película. Pero lo que más pena me da de todo ese final es que yo estaba convencido de que Nut se iba a llevar a Sancho Panza de aventuras por el mundo, a que lo ayude adentro de su valija, porque cuando no le dan el préstamo para la panadería, está bien, era su verdadero sueño, era lo que... Sí, le había prometido a su abuela.
Que está bien el final por eso, porque termina teniendo lo que él quería.
Sí, pero a través de toda la película yo estaba seguro de que, bueno, iba a encontrar un segundo sueño, ponele. No sé, me dio mucha pena. Y esto sí, igualmente habla muy bien de lo linda que fue la relación entre estos dos personajes.
Claro. Es que el fuerte de la peli está claro que está entre este cuarteto de personajes, los animales fantásticos, la valija, Newt. Todo eso es una hermosa película y da pena que el foco no esté puesto ahí.
Bueno, y como probablemente... todo el mundo que nos esté escuchando sabe, este no fue el único regreso al mundo, al Potterverse de este año, sino que también estuvo este libro, que en realidad es el guión de la obra de teatro que ahora está haciendo, que ahora está en cartel en Londres, que es The Cursed Child, que obviamente yo no lo leí, pero sé que ustedes dos lo leyeron, así que esto por ahí es una oportunidad para que digan qué les pareció.
Sí, yo lo compré el mismo día que salió, después lo leí creo que en un día, porque es cortito, son 100, en realidad es... son como 200 y pico páginas, pero en realidad porque está formateado de una manera en que dura más, pero en realidad son 100 páginas, 120.
Sí, se lee en un toque.
Lo leí en un toque y se lo presté a Santi.
Igual que como pasaba en nuestra adolescencia cuando vos te comprabas los de...
Exacto.
Los de Harry Potter y...
Compraste tu propio libro, Santi.
¿Eh? Sí, man, me está mangueando. Me pareció que estaba bien, me pareció correcto. De nuevo, medio un cambalache de cosas a contar, todas muy interesantes, muy buenas ideas, y sobre todo me parece que lo que más carne tiene y más desarrollado está son los personajes. Me parece que el personaje de Albus es muy interesante. Su relación con Harry y dónde está Harry hoy en día después, sí, de haber sido tipo el The Boy Who Lived.
La relación con Scorpius es muy linda.
Muy linda la relación con Scorpius. Es un gran personaje.
Sí, sí,
es
sí,
muy
sí,
gracioso.
Es lo mejor de la peli, Scorpius, para mí.
¿De la peli?
De la obra. Bueno, estoy acostumbrado a decir peli en este podcast.
Pero de nuevo, ¿no? Pasa eso que hablamos ahora. Para hacer una... Es una secuela. Es demasiado... al palo y cuenta una, sí, historia muy grande cuando tal vez debería haber sido algo un poco más chico y explorar un poco más esto de... Está bueno que el foco no sea Harry Potter. Eso
no,
está,
eso está buenísimo. Y es que justamente me parece que el problema de esta obra es muy similar a lo que estamos diciendo sobre esta película. Tiene el foco en el lugar incorrecto y, por ejemplo, igual que esta película, los personajes son muy interesantes, sí, las relaciones entre ellos son muy interesantes. En esta obra es muy, muy interesante por tercera vez ver... ¿Qué es vivir, ser el hijo de un gran héroe y vivir a la sombra de él?
Sí. Y cómo lidia Harry también con eso, ¿no?
Cómo Harry lidia con eso, cómo es la paternidad para Harry.
Sí.
Por otro lado, es muy interesante ver cómo es su amistad con Draco Malfoy después de todas las cosas tan horribles que le pasaron a Draco, pobre hombre.
Sí, sí, lo que vivieron juntos.
Y sin embargo, otra vez, el foco no está ahí. O sí, o sea, es como, sí, que la subtrama y el tema de fondo es ese... Pero está todo tenido por una aventura que es más grande o está casi a la altura de todo lo que le pasó a Harry Potter en 7 libros.
Claro.
Y condensado en 100 páginas. Es lo que le pasa mucho a estas precuelas y estas secuelas, spin-offs, remakes, bla, 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 bla. Que a veces, en lugar de contar una historia chiquita, un prólogo, un epílogo, un dossier pequeñito, terminan queriendo contar algo que compite casi, claro, con la historia principal. Y la verdad que la obra sufre de eso.
Sí, igual quizás también hay que tener en cuenta de que es una obra de teatro.
Sí.
Que ustedes...
Se pinta que debe ser un delirio en tipo verla.
Sí, sí. Son muchas escenas muy cortas, mucho cambio de decorado todo el tiempo. No sé.
Debe ser carísima. Sí, sí.
Carísima.
Que, o sea, no los quiero entristecer, pero probablemente no la vean nunca.
No.
Pero quizás, viste, ese es el tema. Están leyendo el... Que creo que en la tapa dice que es el copia del guión de los ensayos.
Claro. Sí, van a sacar otro... Probablemente.
que sea como el que se está practicando. Digamos,
claro, como sí, escena. Porque muchas veces eso, en el teatro surgen cosas que esto funciona, esto no, y se van cambiando algunas
y
cosas.
Y aparte es una manera de vender dos veces lo mismo.
También. Pero algo lindo también que tenía es eso, ¿viste? Te abre la puerta a que tal vez te leas otra obra de teatro, más allá de esta. Te abre la puerta a, como sí, al principio fue la literatura para algunos de nosotros que no teníamos el hábito, a que pruebes y leas otro drama.
Sí, inclusive
drama en general.
La gente que va a la obra de teatro, la que tiene la suerte de ir a la obra de teatro, por ahí claro, se interesa en visitar más el teatro.
Bueno, ahora les toca a ustedes contarnos a nosotros qué les pareció la película. Tal vez si leyeron Cursed Child nos pueden comentar también si les gustó o no.
Sí.
Y contarnos cuál es su bestia, su animal favorito. El mío, bueno, es el Niffler, me parece muy gracioso.
Raro el cambio que hicieron de bestias a animales, ¿no? A veces son esas cosas que te intrigan de por qué.
Claro, totalmente.
Bueno, y sabemos que Harry Potter despierta mucho fanatismo en mucha gente. Así que si les gustó la película, y a nosotros quizás no nos gustó tanto, respeten la diferencia de opiniones, opinen. Obviamente queremos saber por qué les gustó, qué opinan. Si no están de acuerdo con nosotros, díganos por qué.
O sea, quieren charlar. A mí me gustan mucho los libros y las películas, así que si tienen ganas de charlar, me pueden mandar un mensaje. O me pueden hablar ahí, yo me prendo de una a hablar.
Pero lo que estamos diciendo básicamente es no al ciberbullying. Es muy fácil bardear desde lejos, desde tu teclado. Evitemos la hostilidad.
Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.
Keep rolling, rolling, rolling. JK, rolling, rolling, rolling.